SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hace dos veranos hubo un debate en el Parlamento de Andalucía. Un político vinculó la inmigración con la delincuencia. Otro político le replicó con mucho énfasis. Esto ocurrió en julio de hace solo un par de años.
Lo que de luego no estamos de acuerdo es utilizar la migración como un elemento político. Mire, ustedes utilizan de una manera sangrante, y lo digo así, sangrante la migración para generar eso, para que hayan conseguido que sea un problema. Y ustedes no quieren que sea el cuarto problema, quieren que sea el primer problema. Porque consideran que si es el primer problema, eso le van a dar voto, le va a dar rédito político. Y eso es lo que están buscando. Y por eso dicen cosas que no son ciertas. Usted está diciendo aquí que todos los extranjeros que entran o que viven en Andalucía son unos delincuentes salvajes. Mire, para que usted lo sepa, de toda la delincuencia que se ha cometido en Andalucía en el último año, solo un 7% ha sido causada por personas migrantes. Y muchos de ellos, por cierto, europeos.
Esto es de julio, digo, de 2024. Juanma Moreno le estaba respondiendo a Manuel Gavira, el portavoz de Vox. Manuel Gavira va a ser el nuevo vicepresidente del gobierno de Juanma Moreno. PP y Vox van a gobernar juntos, como en Extremadura y en Aragón y en Castilla y León, y como ha dicho Alberto Núñez Feijóo, que harán en la Moncloa si es que dan los votos. Moreno basó su campaña en la moderación. Dijo que la prioridad nacional le parecía un eslogan vacío. Acaba de firmar la prioridad nacional, aunque él la vincula con el arraigo. Ha firmado un documento que pone por escrito, no más menas. Y el caso es que también a eso respondió Moreno. Lo hizo también en julio de hace dos años. Respondía a quien se oponía a acoger a niños y adolescentes migrantes. Sí, también respondía a Manuel Gavira.
Si usted cree que estamos poniendo en peligro a la ciudadanía andaluza porque tenemos el corazón así de ancho para que 30 niños y niñas se vengan con nosotros y le ayudemos, 30 o 300 más, vamos a seguir con el corazón así de ancho y rompan lo que usted quiera romper.
No solo no han roto, dos años después ese mismo político ha firmado no más menas. Dos años después el hombre que dijo que gobernar con Vox sería meterse en el lío, que un gobierno con Vox sería un gobierno imposible, que el ideario de Vox le quitaba el sueño, se dispone a gobernar con Vox, la comunidad más poblada de España.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, buenos días. El pacto de gobierno lo presentaron ayer por la tarde, conjuntamente tanto Gavira como Moreno Bonilla.
En definitiva, es un acuerdo contundente, un acuerdo potente, minucioso, sereno, sensato. Un acuerdo que es justo, que es legal y un acuerdo que creo que va a ser un elemento fundamental para el desarrollo económico y social que está teniendo Andalucía.
Incluye la prioridad nacional, que el PP vincula o dice que vincula con el arraigo, no con la nacionalidad, y una vicepresidencia para Vox. Sevilla, Jaime Navarro, buenos días.
Buenos días, Juanma. Moreno se mete en el lío y acuerda gobernar con Vox, cediendo la vicepresidencia del gobierno a Manuel Gavira, que encabezará una consejería que aglutina turismo, administración local, justicia y desregulación. La firma dejó una foto de contrastes, el rostro serio del presidente frente al gesto triunfal de Manuel Gavira. La prioridad nacional se cuela en el ideario del gobierno andaluz tras la firma de un pacto que Moreno justifica en aras de la estabilidad.
Este es un acuerdo de legislatura en el que nos comprometemos ambos a dar estabilidad a Andalucía. Por tanto, el compromiso conlleva la aprobación de los cuatro presupuestos.
Gavira enmarca este acuerdo en el sentido común y lanza un aviso a Moreno. Nunca antes un presidente andaluz había tenido una base de apoyo tan amplia y eso les obliga a hacer grandes cosas.
No ha habido en Andalucía un presidente con tantos apoyos como va a tener el señor Moreno Bonilla. Es decir, que eso, además de la responsabilidad, nos obliga a hacer grandes cosas.
Un nuevo tablero político que entierra la vía andaluza y da paso a un acuerdo de 150 puntos donde Vox impone su agenda más dura. El texto definitivo blinda la polémica prioridad nacional en la vivienda, fija la prohibición del burka en espacios públicos este mismo año y activa auditorías sobre el coste sanitario a extranjeros.
Adriana Jordán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Juanma Moreno trataba de cultivar ese perfil de moderación, en eso basó su campaña, pero ha acabado firmando un acuerdo que remite al acuerdo de otras comunidades, que recoge las principales reivindicaciones de Vox, como ha pasado en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León. En la dirección del PP, en la calle Génova de Madrid, asumen esta estrategia, Adriana, pensando ya incluso en las próximas generales.
Eso es, en Génova ya han enterrado la vía Moreno-Bonilla, la que podía marcar un camino en solitario del PP con un Vox, o que bien no era necesario o que les apoyaba desde fuera. En esto se inspiraba Núñez Feijóo para su camino a la Moncloa, pero el pacto en Andalucía ha cerrado la puerta definitivamente a esa vía. La imagen de Moreno Bonilla muestra que en el PP están abocados a entenderse con los de Abascal y que tienen que asumir sus postulados, firmar la prioridad nacional, la desregulación o rescatar las políticas antiaborto. También la mano dura con el migrante o la negación del cambio climático. Y en esto trabaja Feijóo, en normalizar a Vox como socio, mientras en el PP prefieren poner el foco en que están cerrando el paso al PSOE en los gobiernos. Mientras la línea ideológica entre el PP y Vox cada vez se diluye más, con postulados como está pasando, por ejemplo, en esta misma semana hemos visto con las nacionalizaciones o las regulaciones de migrantes.
Adriana, gracias.
Gracias.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El juez Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil por el caso Leire. La directora, Mercedes González, negó que se hubiera reunido con Leire Díez. Lo negó ella y lo negó también y varias veces el ministro del Interior.
La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha sindicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
En términos de ningún tipo, dijo Marlaska. Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil sobre la directora de la Guardia Civil descubrió que sí hubo reunión, que Mercedes González y Leire Díez se vieron al menos 3 veces. La directora de la Guardia Civil tuvo que reconocer los encuentros, aunque ella lo redujo a otra cosa.
Si quieren, nos ponemos muy semánticos sobre lo que es una reunión. Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díez. Yo me he tomado 2 cafés con la señora Leire Díez. Punto.
2 cafés, dijo. Y negó que esos cafés tuvieran nada que ver con las investigaciones que tenía abiertas la UCO contra el entorno del presidente del gobierno, que eran esas investigaciones que quería torpedear Leire Díez.
No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni en la Dirección General de la Guardia Civil, ni en mi despacho, ni en cualquier otra dependencia oficial de la Dirección General. Yo no me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
Ocurre que Mercedes González negó reuniones que al final tuvo que reconocer. Ocurre que ella borró de su móvil sus mensajes con Leire. Dice el sumario que se abrieron investigaciones internas a agentes de la Guardia Civil que estaban investigando el entorno de Pedro Sánchez. Y atribuye al director operativo de la Guardia Civil, imputado también, la orden para que los agentes se pusieran de perfil en esos casos. La investigación dirá, el juez dirá. En todo caso, el gobierno defiende a Mercedes González, la mujer que negó los encuentros que sí tuvo con Leire Díez, la otra mujer que presumía de lo bien que se le daba la fontanería y de la confianza que tenía con la directora de la Guardia Civil.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días, Astre.
El juez Pedraz imputa no solo, decíamos, a la directora de la Guardia Civil, también al director operativo de ese cuerpo por obstrucción a la justicia y por prevaricación.
Al teniente general de la Guardia Civil, Manuel Llamas, y a la directora general. El juez quiere saber si abrieron 3 informaciones reservadas a la UCO por supuestas filtraciones a los medios para intimidar a esos agentes que investigaban causas que afectaban al gobierno y si esos 3 expedientes disciplinarios, que fueron archivados sin sanción, fueron instados por la supuesta trama liderada por Leire Díez. Al DAO Llamas también le reprochan que pidiera a la UCO no ser proactiva en las causas políticas y que se atuvieran solo a lo que les reclamara el juez instructor. Mercedes González ha negado que abordara nada sobre la UCO en los contactos que mantuvo con Leire y ha recordado que los expedientes disciplinarios son más frecuentes de lo que sostiene la Fiscalía, más de 70 en los 2 últimos años. González se mantiene en el cargo y fuentes cercanas al teniente general Manuel Llamas afirman a la SER que tampoco piensa dimitir, que actuó conforme a criterios objetivos y que defenderá su honorabilidad ante el juez.
En el abierto seguimos, Campos, gracias.
Hasta luego.
En la parte política, Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Astre.
Decíamos que el gobierno defiende a Mercedes González después de esta imputación. Es un nuevo alto cargo, una nueva alto cargo del gobierno imputada después de la presidenta de la SEPI.
Niega el gobierno que la Guardia Civil quede en una situación anómala, pero es evidente que como mínimo la Guardia Civil queda en una situación inédita, con la directora general y el número 2 investigados por presuntamente cooperar en las maniobras de la llamada Fontanera de Ferraz. El Ejecutivo defendió la continuidad de Mercedes González tras su cambio de versión sobre los encuentros con Leire Díez, cambios de versión que rechazó calificar de mentiras y la vuelve a defender ahora tras la decisión del juez Pedraz. Los socialistas hablan de normalidad y tranquilidad absolutas. Ángel Víctor Torres es ministro de Política Territorial.
Dejemos todo, los partidos políticos, también la opinión pública, los medios de comunicación y la sociedad, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
Reaccionamos ante hechos y realidades, dicen las fuentes de la Moncloa consultadas, que no ven los indicios que sí observa el juez para imputarlos. Para el Ejecutivo no existe ninguna obstrucción a la justicia, sino todo lo contrario. Aseguran que Mercedes González actuó con lealtad al cuerpo y confían en que aclarará cualquier duda cuando comparezca en la Audiencia Nacional y que eso, en algún momento, dicen, provocará que le levanten la imputación.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Las 8 y 10, la Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista el asesinato de una mujer de 55 años a manos de su marido y también el asesinato de su hija de 21 años en la Cañada del Fenollar, en Alicante. El presunto autor ha sido detenido después de que otra de sus hijas, que también está herida, avisara a emergencias. Alicante, Elena Escudero, buenos días.
Hola, buenos días. Tras esa llamada al 112 a última hora de la tarde de ayer y cuando las patrullas llegaron al domicilio familiar, los agentes encontraron ya a las dos mujeres fallecidas. El presunto autor del crimen, de 53 años, está detenido y hospitalizado por heridas de arma blanca. También está en un hospital la hija, que ha sobrevivido a esta agresión, ambos graves. No constan antecedentes en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, el sistema Biogen, entre el presunto autor de los crímenes y la mujer y las mujeres fallecidas, si bien la investigación sigue abierta.
Asesinadas, por tanto, eso es lo que está investigando la Guardia Civil, una mujer de 55 años a manos de su marido y también su hija de 21 años. Eso en Alicante. En Zaragoza, el incendio de Leciñena sigue fuera de control después de haber arrasado 3.100 hectáreas, aunque evoluciona de forma favorable. En las tareas de extinción trabajan casi 500 efectivos de 6 comunidades distintas. Mónica Farré, buenos días.
Buenos días. A las 9 de la mañana vuelve a reunirse el Centro Coordinador de Emergencias. Esta noche las labores se han centrado en perimetrar y controlar los puntos calientes y no ha habido reproducciones de consistencia. Ello ha sido posible, nos dicen, por unas condiciones favorables de temperatura baja, humedad alta y sin viento. Los efectivos además consiguieron ayer algo clave, que las llamas no saltasen una carretera autonómica que hacía de cortafuegos hacia una zona boscosa con mucho material combustible.
Vamos, de hecho, hacia un fin de semana de más calor, con temperaturas por encima de los 40 grados en varias zonas del mapa, que coincidirá además con el inicio de las vacaciones para muchísima gente, para la que hoy es ya el primer día de verano. A las 3 empieza oficialmente la operación de tráfico de un verano para el que se esperan 100 millones de desplazamientos en carretera. De ellos, 5 serán entre esta tarde y el próximo domingo.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El doble terremoto de Venezuela deja ya 2.595 muertos, entre ellos 27 españoles, más de 12.000 heridos, todo esto según el último balance del gobierno de ese país, de Venezuela. Su presidenta, Delcy Rodríguez, ha anunciado esta madrugada que el coste de la reconstrucción está por encima de los 6.000 millones de dólares y lo que ha hecho es cargar contra los medios de comunicación porque hayan cuestionado la gestión de su emergencia. Ha sido muy criticada por los vecinos, por los afectados. Ella la ha defendido, de hecho, ha llegado a hablar de laboratorios mediáticos y ha acusado a los medios de obstaculizar los rescates. La enviada especial de la SER en Caracas es Berta Reventós. Berta, buenos días.
Buenos días. Delcy Rodríguez ha defendido de forma inequívoca y tajante el trabajo de las Fuerzas Armadas de Venezuela en la gestión de la tragedia.
Nosotros también perdimos funcionarios y lo trágico que en el estado La Guaira casi todos los directores de la gobernación fallecieron. Funcionarios de seguridad de La Guaira fallecieron. Funcionarios de la alcaldía fallecieron y los que quedaron vivos estaban allí ayudando en el rescate.
La presidenta encargada ha acusado a laboratorios mediáticos de crear una operación para obstaculizar las labores de rescate cuando varios periodistas han trasladado el reclamo de la ciudadanía venezolana estos días, que ha señalado ampliamente una inacción y abandono por parte del Estado.
La primera decisión ese día fue: se militariza el Estado La Guaira. Porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia, bajo sufrimiento, dolor, causar ese tipo de caos.
Rodríguez ha reiterado con vehemencia que el gobierno actuó con diligencia y ha reconocido la labor de los brigadistas internacionales.
El Vaticano ha confirmado que excomulga a los 4 nuevos obispos lefebrianos que fueron consagrados sin tener el consentimiento del Papa León XIV. Esto incluye la excomunión de los 2 consagrantes porque, dice el Vaticano, han cometido un acto cismático. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
La sanción impuesta por el Vaticano es del tipo late sententiae, es decir, automática, y los sancionados con la excomunión son los dos consagrantes, uno de ellos el español Alfonso de Galarreta, natural de Torrelavega. También los cuatro nuevos obispos lefebrianos, dirigentes todos ellos de la fraternidad sacerdotal San Pío X. Su desobediencia supone un golpe humillante para la curia vaticana después de que León XIV rogara sin éxito que se abstuvieran de consagrar nuevos obispos. El decreto firmado por el cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, advierte además que los sacramentos de la confesión y matrimonio administrados por los lefebrianos no son legítimos, carecen de validez canónica. La prefectura vaticana precisa también que no todos los que asistan ocasionalmente a las celebraciones lefebrianas incurrirán automáticamente en excomunión. Cada caso se juzgará individualmente, pero aún así el Vaticano invita a los fieles a abstenerse de participar en las actividades de la fraternidad lefebriana.
Y algo más, esta madrugada los Mossos de Escuadra han informado de que están investigando la muerte violenta de un menor de edad en Barcelona. Se ocupa de la investigación la División de Investigación Criminal. Al parecer, según informa la policía catalana, se habría producido el incidente en el Parque de la Pegaso, en el barrio de la Sagrera, en el distrito barcelonés de San Andreu, donde habría tenido lugar un tiroteo entre bandas latinas. La víctima es un menor de 15 años.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.